a las 10:36 Agus Escola ya está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Agustín?
¿Cómo andan, amigos?
¿Cómo va?
Amigas.
¿Todo bien?
Bien. Okay, muy bien por acá.
Bueno.
Bienvenido de nuevo.
Extrañábamos la semana pasada, pero bueno, ya está de nuevo con nosotros.
Sí.
Vamos a dedicarnos a la agroecología, pero no viene mal este incidente familiar que también sirve para ver algo que le pasa a mucha gente, ¿no?
Sí.
La posibilidad de que te hackeen un número telefónico, el WhatsApp, a partir de ese número pidan plata y toda la complicación que se genera.
Claro, eso pasó la semana pasada, por eso no vine. Mi vieja le hackearon el teléfono porque publicó el auto que lo vendía, qué sé yo. Y bueno, le hicieron todo un cuento y terminó pasando un código y la hackearon. Tuvo como 14 horas de teléfono hackeado y le pedían guita a todo el mundo. Bueno, y hablábamos de esto recién, ¿no? De cómo...
del desamparo que siente alguien total, que no maneja las nuevas tecnologías.
Total, lo sentimos nosotros que estamos como tratando de acomodarnos a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la mar en coche. Y bueno, nada, mi vieja 60 años quedaba como una niña desprotegida, no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba como paralizada y no sabía cómo parar esa cuestión. Y bueno, nada, terminamos dando de baja el número, bueno, resolviéndolo un poco así. Pero bueno, fueron varias horas de incertidumbre, de malestar, porque le llegaban mensajes a cualquier persona. Me encontraba gente en la que decía, che, tu vieja le hackearon el teléfono, ¿no? Porque pedía guita. Así que bueno, nada, muy loco.
Sí, pero es para alertar una vez más y sacudirnos un poquito, me parece, de qué cruel que ha sido el cambio tecnológico para un montón de personas.
Total.
¿Cómo las deja fuera y no hay ninguna sensibilidad ahí en el medio que acompañe esos cambios, ¿no?
Sí.
Pienso en la gente con los cajeros, en los abuelos que están acostumbrados a tratar con una persona y que de pronto todo se despersonaliza y sentís que metés la pata todo el tiempo porque es un terreno que no manejás.
Sí.
Y ahí falta mucha sensibilidad para acompañar.
Total, y la vorágine de que se vive, digamos, en esos motos tan intensos, que bueno, de pronto tienen los artilugios, ¿viste? Y la práctica para poder hacerlo caer, digamos, ¿no? En el cuento del tío.
Bueno, suerte que no hackearon la cuenta, porque viste que a través del teléfono también te pueden sacar la cuenta de Mercado Pago o tu propia cuenta. Así en el es. Banco, ¿no? Pueden acceder ahí a veces, ¿no?
Sí, y que aparentemente nadie, los contactos parece que se cayó, digamos, nadie dio dinero, digamos.
Sí, porque ya, viste, es viejo, ya viste, sí. Alguien que no te pide plata nunca, de pronto te pide plata, uno empieza a sospechar.
Sí,
lo que conviene es llamar a la persona directamente a ver si es verdad.
Así es.
Y ahí te das cuenta si tienes hackeado el teléfono o no.
Y hablando de llamar a la persona, nosotros tenemos una llamada ahora,
¿tenemos una,
¿no?
Llamada. Esperemos que esté ahí. Estaba entre los teros hace un ratito. Esperemos que esté ahí Isael Mora. Vamos a ver si... ¿Cómo anda, Isa?
Bien. Aquí trayendo un poco de mercadería de la chacra, hacia General Roca. Así que... pero bueno, gracias. En primer lugar, les mando un fuerte abrazo y también un saludo cordial a toda tu audiencia que día a día seguramente te escucha. Así que bueno, acá estoy para contar un poco de lo que es la agroecológico. Así que gracias.
Buenísimo. En principio estaría bueno que nos cuentes, vos sos productor, estás asentado en Maiqué.
En Maiqué, sí, por el momento, en el chacro 341, lote 3.
¿Por dónde es ese lote?
Finaliza Cervantes, inicia Maiqué, ahí.
Bien, ahí.
En el límite.
¿Cuántas hectáreas, sí, Isa?
Por el momento son 3.
3 hectáreas. Que,
y vamos en progresivo, así que avanzamos un poquito más cada vez.
¿Y qué estás trabajando en esas hectáreas?
Por el momento tengo un poco de zapallitos, un jardín de zapallos mixto, así que son todas las variedades juntas plantadas para producir un mejor sabor y mejor colores, diversos colores más que todo. Así estamos todo el tiempo experimentando.
¿Y esos experimentos que haces, llevas registro, Isa, de los experimentos que haces de por ahí de cruzas o no, esa polarización cruzada se puede dar con el zapallo?
Más que todo yo, por ejemplo, en todas las variedades de lo que es fruto se puede sacar semilla y volver a sembrar, ¿no? Y da su producción, pero no en un tamaño donde vamos a tener un calibre específico de un tamaño, sino va a haber de distintos tamaños.
Bien.
Y esta es la experiencia que tenemos ya marcada, digamos.
¿Vos venís de familia de agricultores, Isa? ¿Tus ancestros, tu papá, tu mamá, abuelos?
Sí, por ejemplo, yo de Bolivia me vine a los 14 años y nuestro mejor tractor en esta época era, ¿no?, un par de yuntas de buey y una mula, y si era más preciso o más chico el trabajo, un burrito, ¿no? Y llegar a este lugar, a un valle tan fértil, con tanta agua y también extensión abundante de tierra, ¿no? Porque allá es todo en parcelitas de 5x10, 10x15, a lo sumo puede haber un 20x30 por el desnivel del suelo. Así que, y todo se hace mano. Hay un tractor que pueda entrar, porque entra el tractor y ya no tiene más espacio.
Claro. ¿Y cómo es, ya que estamos, nos preguntamos, cómo es en Bolivia, digamos, el tema del, digamos, existe la agroecología como concepto antagónico al uso de agroquímicos, a la producción más, ¿cómo decirlo?, a la lógica más productivista, digamos, o cómo es el tema de la producción allá, digamos? Porque por ahí, hablando con otros productores, me han dicho que ellos se han encontrado con el agroquímico acá, ¿no?, cuando han venido por ahí a Argentina, y que esto no es común en Bolivia.
Claro, y Bolivia, por ejemplo, su producción nativa es vivir la vida, ¿no? Y cuando se trata de vivir, producís todos tus alimentos, en alimentos que se pueden conservar, y como ser la papa, el maíz, la cebolla, arveja, haba, lenteja, el trigo, todo. Lo único que falta es el sal y el aceite, para decir, vamos y compramos, ¿no?
Bien.
Y por ejemplo, en mi caso, yendo a este lugar, parece que entramos en una competencia donde quien gana más plata, ¿no? Y de esa manera buscamos la facilidad de producir, ¿no?, con menos mano de obra, más rentabilidad, y bueno, y llegar a un punto, por ejemplo, en mi caso, la hecho y dije, bueno, dije, ¿qué estamos haciendo? Produciendo con agroquímicos, insecticidas, herbicidas, y sin embargo en Bolivia se produce naturalmente, y es una, por ejemplo, hoy por hoy mi mamá goza de 94 años y escucha, ve, camina, sigue pareciendo sus chivas, y bueno, nosotros no sé si vamos a llegar a la misma edad, pero es la alimentación lo que te lleva a una vida saludable, ¿no?
Tal cual. Y Isa, vos acá, digamos, ¿con quién trabajabas? ¿Cómo es un poco la organización en el trabajo y también en lo que es un poco la comercialización también, que te íbamos a preguntar esto, el tema de vos formás parte del corredor productivo? ¿Cómo es la organización que tenés para trabajar 3 hectáreas? Que entiendo que no la trabajarás solo. ¿Cómo se organizan acá? En una lógica distinta, digamos, y también en una superficie distinta.
Sí, por ejemplo, en este momento yo siembro porque no es para hacer la diferencia de estar mucho mejor, sino que siembro porque me gusta. He sido empleado por 12 años y nunca he dejado de producir, ¿no? Y y yo creo que para el ser humano no hay nada mejor que la tierra, el campo y el paisaje. No hay problema, no hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, en este momento me organizo levantarme temprano, si hay que cosechar, se cosecha lo que hay, hay que regar, y después, bueno, y siempre era producir para grandes corporaciones, digamos, ¿no? Cosa que me rindiera lo que llevan, pero hoy por hoy ya no es así, ¿no? Porque veo a mis hijos y también llevan cuidado de mis hijos, así que me absorbe el tiempo mío. Y hoy por hoy trato de difundir los alimentos más sanos posibles a la sociedad, porque con nuestros propios manos nos estamos envenenando, nos estamos matando, y hoy por hoy vamos a decir que es posible cambiar el rumbo de nuestro futuro. Sí es posible, porque trabajar con la materia orgánica viva y hay infusiones, hay materia orgánica de animales, todavía hay, ¿no?, que podemos acotar a nuestras plantas un nitrógeno saludable, digamos, ¿no? Y después la planta necesita su sol, el aire, el oxígeno, que lo damos con la azada, moviendo las raíces, y el agua fundamental, que acá nos sobra, así que, y el sabor de la planta es fundamental también, porque por ahí hay gente que dice, ay, yo quiero más tiernita, pero esa tiernita sabemos que está adulterada, y estas verduras que nosotros producimos son más maduras, pero con sabor, y es lechuga, es lechuga, y si es choclo, es choclo, y si es zapallo, también tiene el gusto a zapallo, ¿no?
Sí, absolutamente. El otro día hablábamos justamente de esto, de la vitalidad de los alimentos. Me pasó hace poquito que fui a una carnicería, uh-huh, el fin de semana, y me llamó la atención que había como un costillar y parecía de vaca. O sea, una cosa, el color de la carne, digamos, no parecía cerdo. Pienso en esto, digamos, que está diciendo la verdura, pero que también en los animales, digamos, en lo que es la nutrición y el alimento y cómo nos alimentamos, esto de... A veces parece que tuviera el mismo sabor, digamos, ¿no? Se va, no. La vaca se alimenta, las alimenta con granos, cuando el sistema digestivo de una vaca no tiene nada que ver con comer granos, digamos, en vez de alimentarla con pasto y demás, que es su naturaleza. Es increíble que una vaca de pasto saque, produzca leche, ¿no? Es como que esa transformación y todo ese proceso que produce, pero se alimenta con granos, y uno ve de pronto, o come cerdo, o come vaca, y el sabor es como... cada vez más parecido, parece, ¿no? Se va como unificando los sabores. En esto que estás diciendo de que el tomate es tomate y el zapallo es zapallo, también pasa con la carne, pasa con las verduras, digamos, ¿no? Y pasa con las frutas, se van como modificando también genéticamente, se va buscando como otra cosa, ¿no?
Haciendo un híbrido sería, ¿no?
Haciendo una cosa, sí, híbrida y homogénea, ¿no? Digamos, un poco de hasta la heteronomía de los sabores, los olores, los gustos. Y me parece, Isa, que cuando hablamos el otro día también un poco hablaste también de la biodinamia, digamos, tu acercamiento con la agricultura biodinámica, bueno, tu experiencia en base a eso, ¿no? Has estado un poco girando por el país, haciendo cursos, conociendo respecto a esto.
Sí, sí, y bueno, eso fue una experiencia muy linda también. Y la biodinámica no solo es estar, como te estaba comentando, algo que otros no creen, ¿no? No, es trabajar con cuatro fundamentos muy importantes, que es la tierra, la planta, el animal y la intervención del ser humano. Y esto nos tiene que llegar a entender, una rúcula no es una rúcula silvestre, ¿no? Pero si nosotros le aportamos un poco de nitrógeno de un animal y nosotros intervenimos y también buscamos el lugar adecuado, la tierra perfecta para su producción. Por ende, la rúcula va a ser una rúcula maravillosa y como deseamos que sea, ¿no? Pero igual que el animalito, si nosotros alimentamos bien, ¿no?, pasa lo mismo, y en la fruta pasa lo mismo. Siempre el ser humano se va a involucrar para su beneficio, pero hoy por hoy está involucrando para beneficio exterior, digamos, para cuanto más me da ganancia, digamos, ¿no? No para decir, voy a estar mejor con esto o voy a hacer bien a la sociedad con esto. Entonces, a eso se trata la biodinámica, ¿no? Y después tenemos el sol, que en esta Patagonia el viento es fundamental, porque no todas las provincias tienen la misma mismo sistema de calor, clima seco. Por ejemplo, en Buenos Aires la planta tiene que proteger con el nylon para exceso de lluvia, no es por el frío.
Claro, ¿es importante el clima seco también?
Claro, es fundamental, porque no hay hongo aquí. No es húmedo.
Claro.
Claro. Me quedaba pensando, Isabel, ¿cuándo es que vos, si es que lo podés ver claramente, pero cómo fue tu cambio, ¿no? Porque vos dijiste en algún momento, como que te diste cuenta, bueno, ¿hacia dónde voy yendo? Si lo que quiero es solo tener ganancias o lo que quiero es una mejor calidad de vida, en definitiva. Uh-huh. ¿Cuándo lo fuiste notando eso? ¿En qué cosas? ¿Qué fue lo que te hizo definirte por este modo de habitar la tierra?
Por ejemplo, cuando no hay etapas en nuestra vida, cuando somos niños pensamos como niños, y cuando somos jóvenes pensamos como jóvenes, ¿no? Y hoy por hoy yo soy un padre de familia de 4 hijos y pienso como un padre, lo mejor para sus hijos, ¿no? Y hoy por hoy no solo pienso en mis hijos, sino también, por ejemplo, gracias a la oportunidad del corredor productivo, hoy puedo tener un punto de venta donde puedo comercializar, pero a las exigencias de la demanda no puedo producir todos los artículos, ¿no? Y entonces estamos obligados a pedir a los vecinos, a los conocidos, comprarles su producción, llevarlos y ir con la verdad, ¿no? Usted quiere esta calidad, es esto así. Y esta calidad viene de mi chacra. Por ejemplo, el otro día nomás me dice, ¿por qué las remolachas vienen con vetas blancas? Me dice, si te dijera, no me vas a creer, le digo, porque son más de 10 variedades de remolachas que hay. Así que ahora, si usted quiere sin vetas una remolacha, es una remolacha híbrida, ¿no? Que es transgénico, lamentablemente yo lo voy a sembrar, voy a producir, pero no puedo multiplicar, su descendencia no va a dejar. Ahí termina su ciclo. Sin embargo, estas juntas que están veteadas son naturales. Puedo sacarlos, sembrarlos después del 10 de enero en adelante, son nacionales, 100%, y me dice, ¿cómo sabes tú tanto? Y bueno, en todas las áreas de nuestra vida está la cultura, sea cual sea la que nos interese, y lo practicamos y lo damos ese valor, lo que tiene que dar ese valor, por ende nos vamos a ser capaces en la área que estemos trabajando, ¿no? Y eso es lo que hoy pienso, que seguir adquiriendo cultura, pero cultura buena, y poder transmitir, pero ya poniendo en práctica en nuestras vidas, ¿no?
De acuerdo.
Muy bueno, muy claro lo que estás diciendo. Bueno, la práctica hace al, al maestro, ¿no? Digamos, parece que un poco por ahí. Por ahí la semana que viene también vamos a entrevistar Isa, que vos, bueno, obviamente lo conocés, a Jaime. Tengo ganas de que entrevistemos a Jaime Arce para que nos cuente también un poco de esto del corredor, porque pienso en esto que vos estás diciendo de la práctica y lo pienso en términos de organización, ¿no? A veces, así como es complejo plantar una remolacha, es complejo y sencillo, a la vez también la práctica en las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Porque también en el corredor, como en cualquier organización, que lo integran personas y son instituciones, tenés complejidades también. Y también para que esas organizaciones funcionen y vos puedas vender ahí, comercializar por medio del producto del corredor, hay que practicar, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que relacionarse, hay que discutir, hay que crear.
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, lo que es Formosa, Santa Fe y Catamarca, por ejemplo, hay huertas orgánicas 100%. Y ya tienen su stand, su punto de venta para comercializar. Y en este valle, por ejemplo, creo que está en la Casa de Cultura, ¿no?
Sí.
Pero hay personas que lo toman con seriedad, que sí, esto es cierto. Pero hay personas que se hacen burla porque te dicen pinta de una forma y es otra la cosa, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso a largo plazo y bueno, ojalá día de mañana tengamos ese punto de venta 100% orgánico, ¿no? Y si va más allá, mucho mejor.
Bueno, por ahí, bueno, vamos a ir cerrando la nota, pero por ahí lo que podemos hacer es, si vos nos permitís, dejar tu contacto también para, no sé si la chacra está abierta si alguien quiere conocer, pero por ahí puede haber otros agricultores que se contagien, que puedan ver que se puede producir de otra manera, que también es rentable, digamos, de alguna manera. Vivimos en un mundo donde se necesita cierta rentabilidad, no es que de mínima sustentabilidad. Entonces también está bueno que un productor que es convencional y demás pueda ver que, bueno, que su vecino está produciendo de otra manera y que es posible, ¿no? O sea, y que la remolacha no tiene por qué no tener esas vetas blancas, que también se puede comercializar y se puede consumir y es más sana, de hecho.
Sí, es así. Y bueno, y hoy por hoy estaba meditando en la cebolla, ¿no? La cebolla en sí es un cabello de ángel, como nace, ¿no? Y bueno, al hacer un buen manejo de intervención humana, ¿no? No se puede, ¿no? Y obligadamente están para producir en grandes escalas, se van al químico, ¿no? Y las insecticidas, herbicidas, y con un tractorcito nomás ya está todo resuelto. Y bueno, pero si yo digo esta cebolla es orgánicamente producida, nadie lo cree, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este invierno conseguimos cebolla picle, plantamos todas las cabezas, ¿no? Y es algo grande que se puede sujetar con la azada y sacamos ¿no? 500 paquetes de verdeo que sin herbicidas, sin insecticidas, y se ha vendido, ¿no? Pero si fuera de semilla es imposible. Yo mismo me siento y soy un inútil, ¿no? Para sacando yuyo por yuyo y no matarle al chiquito, ¿no? Así que ahí hay que buscar formas.
Bueno, buenísimo la charla y todo lo que nos estás compartiendo, contando, Isael. Recordamos que a la audiencia que tu chacra está ubicada ahí en el límite entre Cervantes y Maiqué, como decías vos, y está bastante cercano a nuestra ciudad, y está bueno que la gente tenga ese testimonio, ¿no? Que aquí cerquita se está trabajando con la alimentación y con la siembra de esta manera. Te damos muchas gracias por haber participado de nuestro programa.
Te agradecemos, Isa, y bueno, estamos en contacto después del programa. ¿Vale?
Muchas gracias y bueno, que tengan un excelente día y bueno, cuando gusten, acá estamos y estamos también, si tienen tiempo, en Santa Cruz y Villegas, en el Código Productivo, siempre después de las 10 llego, ahí estoy, así que...
Ah, bien, buenísimo.
Ahí una parada en la ciudad.
Sabemos que te podemos encontrar ahí entonces también.
Buenísimo.
Gracias, Isabel, de nuevo por esta atención, ¿eh? Que tengas lindo día.
Sí, gracias a ustedes.
Bueno,
recordemos el nombre, Isabel.
Isabel Mora, sí, es un agricultor que, bueno, como decimos, entre ahí Cervantes y Mainqué. Bueno, muy interesante, muy sabio, la verdad que es para escucharlo un rato largo en sus
y
sus
tiene su modo, su modo de hablar y
tiene
de contar,
su modo,
¿no?
Sí, y me parece re interesante, voy a decir algo que por ahí suena como polémico, pero digo, tenemos esta cuestión del discurso social de discriminar, y es muy fácil decir que el productor, como el productor boliviano es el que hace las hortalizas, el que produce las hortalizas en el valle, la mayor cantidad la producen los productores bolivianos y bolivianas, de decir que mochilean y que están todo el día y que le meten y que como son bolivianos y hay toda una cuestión que también nos suma a la capacidad de discriminación que tenemos, ¿no? Hay como fogoneada, y me parece re importante poder escuchar a un agricultor que es boliviano, que conoce la biodinámica, que conoce la agroecología y que la conocía antes de venir, digamos, ¿no? También. Claro. Entonces, quitarnos, digamos, ese mote de la fácil, ¿no? Que los bolivianos son explotadores y que son y que curan y que mochilean, porque hay un discurso ahí como muy sencillo de caer, cuando el criollo también, el fruticultor también tiene sus mañas, los criollos tenemos también nuestras cosas, pero se escucha mucho en este mundo de que, viste,
cuanto más lejos estamos de las realidades, más fácil hacernos prejuicios y imaginar y tirar, mandar fruta.
Entonces me parece re interesante, digamos, poder escuchar su testimonio, y sí, con cualquier productor será el que uno hable que es boliviano, te van a decir que el agroquímico lo conocieron acá y que la lógica del mercado ha sido acá cuando ellos llegaron,
digamos. Me resultó interesante, independientemente de la agroecología, pero porque se aplica todo también la agroecología, esta reflexión que él hacía: uno cuando es niño piensa como niño, cuando es joven piensa como joven, en esta cuestión más expansiva que tenemos en la juventud, y cuando llega la adultez y los hijos, es empezar a ser conscientes en lo que vendrá y en qué va a quedar, y en qué uno va sembrando, en definitiva, ¿no? Entonces, y ahí viene otra manera de plantarse.
Sí, muy interesante, muy muy claro eso que transmitió.
Bueno, gracias por el micro de hoy.
Hay textos también que...
Cerramos con uno de los textos sonoros que venimos trabajando.
De todo quedarán tres cosas: la certeza de que estamos siempre comenzando, la certeza de que es preciso continuar, y la certeza de que seremos interrumpidos antes de terminar. Haz de la interrupción un camino nuevo, de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, y de la búsqueda un encuentro. Un encuentro.
Fernando Pessoa. Todo ese aire.